En esta ocasión voy a ocuparme de un tema que me parece particularmente interesante y es de aquellos que a mí me resultan atractivos porque están en una zona de intersección entre la teoría del derecho y la teoría constitucional. Es el tema de la ponderación de derechos. En realidad es un tema que involucra tres nociones que me parecen importantes. Me voy a ocupar de dos por razones de tiempo. La noción de derecho en el contexto de expresiones como conflicto de derechos y en el contexto de expresiones como ponderación de derechos o balance de derechos. Entonces voy a saltar la discusión que es importante, desde luego, acerca de la noción de derecho en ese contexto, y voy a ir a lo que es central en este debate y que me parece requiere discusión mayor, las nociones de conflicto de derecho y de balance de derecho. Lo primero que vale la pena decir a este respecto es que tenemos un catálogo de derechos muy, muy amplio. La Constitución española, por ejemplo, sin que el listado que voy a presentar se pueda considerar exhaustivo, consagra derecho a la educación, derecho a la integridad física y moral, derecho a la intimidad, derecho a la justicia, derecho a la libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad y seguridad personales, derecho a la producción artística, científica y literaria, derecho a la propia imagen, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho al honor, derecho al trabajo, derecho a la asociación, derecho a la huelga, derecho a la información y la libre expresión, derecho de petición, derecho de reunión, derecho de sindicación, derecho de sufragio y la lista continúa. Una de las consecuencias de un catálogo tan extenso y tan heterogéneo es precisamente la posibilidad de que esos derechos que están allí consagrados en la Constitución y que están consagrados así en términos muy generales, toda persona tiene derecho a tal cosa o todo ciudadano tiene derecho a tal otra, abre la posibilidad del conflicto entre derechos. Y esta es una idea que en general los juristas aceptan sin mayor controversia. Hay mucho que precisar en términos conceptuales, pero la idea de derechos en conflicto está extendida. Por ejemplo, los juristas hablan de la posibilidad de conflicto entre el derecho de un grupo religioso a no ser ofendido en sus convicciones más profundas con el derecho de un sujeto determinado a conservar su honor o su reputación moral. Hablan del derecho del conflicto, del derecho a la huelga de un grupo de operarios frente al derecho de los usuarios de determinados servicios públicos esenciales. Hablan del derecho a la salud y a la vida de la madre en conflicto con el derecho a la vida del nasciturus. Hablan del derecho a la libre información de un medio de prensa frente al derecho a la intimidad o a la imagen de una persona individual. Es decir, estas posibilidades están abiertas en la práctica cotidiana del derecho y creo que requieren análisis los conceptos que están allí involucrados. El concepto de conflicto de derechos y el mecanismo de resolución de esos conflictos que pueden plantearse. La teoría del derecho, en realidad, hasta no hace mucho, se había ocupado bastante poco de este problema. Lo que teníamos en la teoría del derecho clásica, en la teoría del derecho tradicional, era el análisis de lo que podría llamarse el conflicto normativo. Los estudios kelsenianos, todos los estudios posteriores de lógica deóntica acerca de normas, normas en colisión, normas inconsistentes. Entonces, el punto de partida era un supuesto como obligatorio X y obligatorio no X. Entonces las dos normas, la que obliga a hacer X y la que obliga a omitir X, están en conflicto, antinomia. Y la teoría tradicional trabajó casi sistemáticamente con esta noción, la noción de conflicto entre normas, donde las normas eran básicamente normas que imponían deberes. Y entonces el desarrollo de los criterios clásicos de resolución de antinomias, lex superior, lex posterior, lex especialis, etc. Y esto era lo que había, esto era lo que había. No se consideraba la hipótesis del conflicto de derechos. Hay algo por allí en los estudios más finos de lógica deóntica sobre la posibilidad de conflicto entre permisos. Y la conclusión en ese contexto de discusión es que los permisos no pueden entrar en conflicto, aunque puede ocurrir que no se puedan usar los permisos al mismo tiempo. Dos sujetos pueden no poder usar permisos que tienen para llevar a cabo una acción al mismo tiempo. Por ejemplo, el permiso de sentarse en esta silla puede no ser satisfecho por dos personas al mismo tiempo. Las dos personas no pueden sentarse en la misma silla al mismo tiempo. Entonces, el permiso de uno es incompatible en este sentido con el permiso del otro. En el ámbito de la filosofía moral había, sin embargo, una opción disponible más cercana a esta que se nos presenta ahora en el ámbito de la teoría constitucional, la teoría del derecho, la hipótesis del conflicto de derechos, que es la hipótesis de conflicto moral. El conflicto moral en la filosofía moral, en la ética, en la metaética, admite esa hipótesis que podríamos llamar la hipótesis kelseniana, como hipótesis clásica, obligatorio X, obligatorio no X, como posibilidad de conflicto moral, dos normas morales, una que manda a hacer y una que manda a omitir. Pero este no es el punto interesante para la filosofía moral. El punto interesante para la filosofía moral, el conflicto moral, se produce en otra situación. Tengo la obligación de hacer X, tengo la obligación de hacer Y, dos acciones distintas, pero no puedo hacer X e Y al mismo tiempo. Me es imposible llevar a cabo las dos acciones al mismo tiempo. Esta es la hipótesis de conflicto moral que analizan en el ámbito de la filosofía moral. Lo que allí se dice es que ambos deberes, el deber de hacer X y el deber de hacer Y, dada la imposibilidad de hacer X y Y al mismo tiempo, no pueden ser satisfechos simultáneamente. Los dos deberes no pueden ser satisfechos simultáneamente. Algunos autores han propuesto en trabajos recientes asimilar esta noción, la de conflicto moral, a la de dilema moral. Y dicen, los dilemas morales son supuestos de conflicto moral. Entonces el dilema moral se reconstruye en esos términos. Un dilema moral es un supuesto de inconsistencia coyuntural, obligatorio X, obligatorio Y, y no puedo X y Y al mismo tiempo. Entonces el dilema moral se plantea allí porque tengo el deber de X y el deber de Y, pero debo elegir y de alguna manera debo establecer una elección entre los dos deberes para cumplir alguno de ellos, porque no puedo cumplir ambos, no puedo satisfacer ambos deberes al mismo tiempo. Aquí hay una cuestión que a mí me parece importante al menos señalar. Yo creo que puede reconducirse la noción de dilema moral en otros términos, conservando lo que es nuclear a la noción de dilema. La noción de dilema tiene como punto nuclear la disyunción. Sin embargo, aquí, en esta reconstrucción, estamos en presencia de una conjunción. Son dos deberes, es la conjunción de dos deberes que no pueden ser satisfechos al mismo tiempo. Sin embargo, el dilema, por definición, plantea una disyuntiva. Entonces, tal vez pueda pensarse en dilemas morales que partan del supuesto de disyunción de deberes. Tengo el deber de hacer X o el deber de hacer Y. Pero este supuesto es distinto del deber de hacer X y el deber de hacer Y. Entonces, el dilema pasaría por la disyunción de deberes y no por la conjunción de deberes incompatibles. Por supuesto, esa disyunción sería una disyunción excluyente. Una disyunción excluyente, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. El ejemplo que se me ocurre para mostrar la alternativa es uno que está propuesto por Sartre, es el dilema del estudiante. Vive en Londres y cuida a la madre en Londres y se produce la ocupación alemana a Francia y él es francés. Entonces, tiene el deber, por un lado, de quedarse en Londres a cuidar a la madre, por otro lado, el deber de ir a Francia a contribuir al rescate de su país. En la versión clásica dirían que tiene la obligación de X y la obligación de Y y no puede hacer X y Y al mismo tiempo. En la versión textual de Sartre, él tiene una disyunción. Tiene una disyunción y el dilema que se le plantea a la gente, al estudiante, es una disyunción. ¿Qué hace? ¿Se queda en Londres y cuida a la madre o bien va a Francia y colabora al rescate de su país? El punto problemático entonces pasa por la elección del deber a cumplir. El sujeto tiene una disyunción de deberes y lo que no tiene es un criterio para la elección. No tiene un criterio todavía para la elección del deber. Señalo esto porque está en el debate la asimilación de los conflictos normativos a la idea de dilemas morales y en la literatura está empezando a aparecer la noción de dilema constitucional. Entonces, el dilema constitucional es, en esa reconstrucción, equivalente al conflicto normativo en su versión clásica. Y lo que estoy sugiriendo es repensar la idea de dilema moral en términos de disyunción de deberes, y si se admite la hipótesis de que hay dilemas constitucionales, tal vez esos dilemas constitucionales sean disyunciones de deberes o disyunciones de derechos, etcétera, pero no deberes conjuntos de cumplimiento imposible. Lo que sí hay en el ámbito de la filosofía moral, un instrumental teórico relevante que permite avanzar en la reconstrucción de esta noción de conflicto de derechos, que es la noción de deberes prima facie, introducida por David Ross. David Ross quiere eludir aquel problema kantiano de que los deberes no entran en conflicto, de que los deberes no colisionan. Él dice, ¿cómo que los deberes no colisionan? Los deberes colisionan, los deberes morales entran en situación de incompatibilidad en determinadas circunstancias. Y la gente tiene que establecer algún modo de resolver el conflicto entre los deberes. Y entonces introduce la noción de deber prima facie. Dice, tenemos deberes prima facie, pero una vez consideradas las circunstancias, hay uno que resulta dominante de los deberes prima facie en conflicto, hay uno que resulta dominante. Y ese es el deber real. Ese es el deber efectivo, el que resulta dominante entre los deberes prima facie que están en conflicto. Algunos autores han sugerido trasladar, y es buena la idea, de deberes prima facie a derechos prima facie. Tenemos derechos prima facie, y esos derechos prima facie son los que entran en conflicto, y resuelto en conflicto, entonces hay un derecho que es dominante, que es el derecho efectivo, el derecho real. El derecho real en el sentido de el derecho que en concreto debe ser satisfecho. A mí me entusiasma esta noción de derechos prima facie, extrapolada de la discusión de la filosofía moral de los deberes prima facie. Esa noción de derechos prima facie es muy parecida, no es equivalente, pero es muy parecida a una noción que los constitucionalistas tienen incorporada y que en la filosofía del derecho está extendida, que es la de derechos relativos. Dicen, los derechos no son absolutos, los derechos son relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden entrar en conflicto esos derechos, y dada la situación de conflicto entre derechos, bueno, lo que superamos es la relatividad del derecho, el derecho a la intimidad de uno versus el derecho a la información del otro, ¿no? Son derechos relativos. Mientras no esté resuelto el conflicto, son derechos relativos, son derechos prima facie. Resuelto el conflicto, sabremos cuál es el derecho dominante, cuál es el derecho que debe ser satisfecho. Esta es una línea de reconstrucción interesante porque permite mantener una tesis que a los constitucionalistas les parece importante, a saber, que no hay negación de derechos cuando se produce la situación de conflicto. Cuando se produce la situación de conflicto, el derecho a la intimidad de Jordi versus el derecho a la información que tengo yo sobre hechos de la intimidad de Jordi, dicen algunos, bueno, resuelto el conflicto, en verdad, se ve, por ejemplo, si resulta que yo no tenía que revelar lo que revelé de la intimidad de Jordi, resulta que yo no tenía el derecho a la información. No tengo el derecho a la información. Jordi tiene el derecho a la intimidad y yo no tengo el derecho a la información. Es un falso conflicto, es un pseudo conflicto. Resuelto el problema, en realidad se ve que no había el conflicto. Entonces, a los constitucionalistas les interesa sostener que en verdad yo tengo el derecho a la información. Lo que pasa es que no es dominante en ese caso. No me dirían que yo no tengo derecho a la información. Me dirían que yo no tengo derecho a la información en unas circunstancias determinadas, en una situación concreta, en un caso individual que está subsumido por un caso genérico, algo como esto. Es decir, la tendencia en el ámbito del derecho constitucional es a sostener que no hay una negación de derechos en situación de conflicto y que además esa tesis de que ya ahora sabemos cuál es el derecho dominante es una tesis ex post. Una vez resuelto el conflicto, yo tengo identificado el derecho dominante. Entonces, en una posición ex ante, yo no puedo decir los sujetos no tienen los derechos que invocan. Porque efectivamente Jordi invoca el derecho a la intimidad y yo invoco el derecho a la información. Y en este momento, en este primer momento, previo a la resolución del conflicto de los dos derechos, cada uno de nosotros alega tener el derecho. En todo este juego hay un ir y venir de distintas nociones de derecho. Algunos incluso sugieren no hablar de derechos en conflicto, sino de hablar de pretensiones en conflicto. Jordi tiene la pretensión y yo tengo la pretensión en un sentido determinado, y son nuestras pretensiones las que están en conflicto, pero no nuestros derechos. El problema de esta reconstrucción es que precisamente uno de los sentidos del término derecho es pretensión. Derecho significa en ciertos contextos pretensión o pretensión justificada. Y sería fácil presentar el conflicto que imaginaba ahora entre la intimidad de Jordi y la información mía como una hipótesis de conflicto entre pretensiones justificadas. Yo puedo tener una pretensión justificada para difundir cierta información y Jordi puede tener una pretensión justificada para proteger su intimidad. Entonces, está en juego la noción de derecho subjetivo que se utiliza en este contexto. Yo repito, lamento no haberme podido quedar en eso, habría que empezar allí, normalmente empiezo allí, para ver qué noción de derecho subjetivo es la que se está empleando cuando se habla de derechos en conflicto. Tal vez no haya una, tal vez haya varias. Derecho como pretensión, derecho como permiso, derecho como facultad, derecho como correlato de obligación activa, derecho como correlato de obligación pasiva, en fin, derecho como inmunidad, derecho como privilegio. Habría que ver en distintos supuestos qué noción de derecho se está empleando para poder avanzar en la reconstrucción de la idea de derechos en conflicto. Cuando uno acepta la tesis de que los derechos pueden entrar en conflicto, y a mí no me incomoda la tesis de que los derechos pueden entrar en conflicto, y marco ahora una cosa que me parece importante. Fíjense que estoy considerando la hipótesis de derechos en conflicto. No estoy considerando la hipótesis de principios en conflicto o de deberes en conflicto. No, estoy considerando la hipótesis que los constitucionalistas consideran y que los tribunales constitucionales resuelven, la hipótesis de que los derechos son los que entran en conflicto. Entonces, cuando uno acepta la tesis de que efectivamente los derechos entran en conflicto, la pregunta es, ¿qué se está queriendo decir con esto de que los derechos entran en conflicto? Y a mí me gustaría mostrarles cuáles son las líneas de investigación trazadas para reconstruir la noción de derechos en conflicto. Voy a mencionar algunas nociones y vamos a tratar de sacar alguna conclusión de lo que está disponible en la literatura, que no es mucho. Una primera idea, dos derechos están en conflicto cuando ambos no pueden ser simultáneamente satisfechos. Esta me parece particularmente útil en el contexto de discusión en el que estamos. Dos derechos están en conflicto cuando ambos no pueden ser simultáneamente satisfechos. Otra más, dos derechos se encuentran en conflicto cuando ambos no pueden ser ejercidos y gozados plenamente en una situación determinada. Aquí ya no se trata de la satisfacción, sino del ejercicio y goce pleno de ambos. Se sustituyó la idea de satisfacción por la de ejercicio y goce pleno. Otra más. Esta es de Bobbio, es interesante. Dice, en la mayor parte de las situaciones en las que están en cuestión un derecho humano, ocurre, en cambio, que dos derechos igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. Versión Bobbio, no se puede proteger uno sin hacer inoperante el otro. O sea, la protección de uno supone hacer inoperante el otro. Otra más, cuando dos derechos entran en conflicto, el resultado es que uno de esos derechos se cumple a expensas del otro. Es decir, un derecho es infringido por el ejercicio legítimamente permitido del otro. El conflicto supone que el ejercicio uno supone infringir legítimamente el otro derecho. O sea, es una reconstrucción completamente distinta de las anteriores. Una más. Un conflicto de derechos es una situación en la cual los derechos de dos personas no pueden ser ambos respetados. Haciendo respetar cualquiera de ellos, impediremos honrar el otro. No puedo respetar los dos al mismo tiempo. Si respeto uno, no respeto el otro, y viceversa. Ahora la noción que aparece para dar cuenta del conflicto es la noción de respeto del derecho. Tenemos satisfacción, ejercicio, goce, operatividad, respeto. Me están apareciendo criterios para poder juzgar si hay o no conflicto. Otra más. Dos o más derechos se encuentran en conflicto cuando el respeto de ambos es imposible. En la misma línea, la noción de respeto y el respeto de ambos es imposible. Fíjense esta. Esta es de Nino, de Fundamentos de Filosofía Constitucional. Es interesante porque va a sugerir una variante. Dice: no toda situación en la que dos o más derechos no pueden satisfacerse simultáneamente es una situación de conflicto. No toda situación en que ambos derechos no pueden satisfacerse simultáneamente es una situación de conflicto. El conflicto de derechos aparece cuando cualquier cosa que haga o deje de hacer un agente viola los derechos de otro. Es una variante interesante, un tanto extraña. Yo diría que podemos utilizar criterios que se han empleado en el ámbito de la lógica deóntica, que es la idea de satisfacción, para explicar, se ha sugerido desde luego aquí mismo, para explicar la hipótesis de derechos en conflicto. El derecho de uno versus el derecho de dos, el conflicto supone que no se puede satisfacer de uno y de dos al mismo tiempo. Los dos derechos no pueden ser satisfechos al mismo tiempo. Obviamente, aquí hay que hilar fino, que significa que no pueden ser satisfechos al mismo tiempo. Pasa por llevar a cabo la acción que es objeto de calificación como derecho del sujeto, derecho del individuo. Si se acepta esa reconstrucción o alguna similar, hay que introducir inmediatamente una distinción entre supuestos diferentes de conflicto. Una alternativa es señalar de inicio que puede ser el mismo derecho en cabeza de dos sujetos el que genera el conflicto. Es el mismo derecho, el derecho, llamémosle uno, de uno en cabeza mía, versus el derecho de uno, el mismo derecho, en cabeza de Jordi. Esto abriría una situación de, lo que podría llamarse, de situación de conflicto intraderecho. Situación de conflicto intraderecho. Que es distinta de la situación de conflicto interderechos. Donde ya no es el mismo derecho en cabeza de dos sujetos, sino dos derechos distintos, como teníamos antes, intimidad versus información. En la situación de conflicto interderecho, son dos derechos distintos en cabeza de dos sujetos diferentes, los que no pueden ser satisfechos al mismo tiempo. Podemos imaginar desde luego muchos ejemplos de situación de conflicto intraderecho y de situación de conflicto interderecho. Es más fácil imaginar situaciones de conflicto interderecho porque son más comunes, pero una situación de conflicto intraderecho que es relativamente fácil de visualizar es la de el derecho a la asistencia médica, el derecho a la salud, el derecho al cuidado médico. En determinadas situaciones puede ocurrir que habiendo un solo médico disponible para la atención de dos personas que necesitan la atención médica, la necesitan incluso tal vez con la misma intensidad, el médico no pueda atender a los dos sujetos al mismo tiempo y por lo tanto los dos derechos no puedan ser satisfechos al mismo tiempo. En situación de conflicto bélico esto es muy común y los médicos militares tienen un criterio para la resolución del conflicto de derechos de los soldados que necesitan atención médica. El criterio es, se atiende al soldado que tiene mayores probabilidades de supervivencia, no al que está más grave. O sea, es prevalente el derecho de aquel que tiene mayores probabilidades de supervivencia. Entonces, hay un criterio disponible y el médico lo aplica sin hacer consideraciones adicionales, simplemente establece rápidamente cuál está más grave, pero cuál tiene mayores probabilidades de sobrevivir y deja de lado al que está más grave. Entonces, prevalece el derecho de aquel que tiene mayores probabilidades de sobrevivir. Conflicto interderechos, intimidad versus información, honor versus expresión, etcétera. Todos estos que son los clásicos conflictos de derechos constitucionales. Un agregado. Puede suceder que un sujeto recoja en cabeza suya no un derecho, sino varios derechos. Intimidad, honor e imagen versus información en cabeza del otro. O sea, ya no es un derecho versus un derecho, es un conjunto de derechos versus un derecho o versus otro conjunto de derechos. Información y expresión versus intimidad, honor e imagen. Entonces, esa situación de conflicto interderecho, intraderecho, puede hacerse compleja, sobre todo, desde luego, la situación de conflicto interderecho. Puede haber situación de conflicto de situación de derechos compuestos o situación compuesta por varios derechos. Entonces, la ponderación, que será el mecanismo a utilizar, tendrá que sufrir algún tipo de variante, porque en la ponderación yo tengo que establecer el peso de los derechos, pero resulta que ahora en un platillo tengo varios derechos, no un derecho. Entonces, ¿cómo me estoy adelantando la ponderación? ¿Cómo llevaré a cabo la ponderación? ¿Pondré un derecho en cada platillo o pondré todos los derechos del sujeto en un platillo versus el derecho o los derechos del otro en el otro platillo? ¿Cómo se hará el pesaje, entre comillas, de los derechos cuando hay varios derechos sumados en cabeza de un sujeto? Por cierto, esto que estoy señalando con insistencia de que hay un derecho o varios derechos en cabeza de un sujeto, marca una diferencia respecto de la situación de antinomia clásica. Porque en la antinomia clásica, obligatorio hacer X, obligatorio omitir X, es el mismo sujeto el que no puede satisfacer las dos normas. Es el mismo sujeto el que tiene el deber de hacer X y de omitir X y no puede satisfacer los dos deberes al mismo tiempo. En la situación de conflicto de derechos, por lo menos en la situación clásica, hay dos sujetos distintos y cada uno de ellos con su derecho o su conjunto de derechos. Y no se pueden satisfacer los derechos de ambos sujetos al mismo tiempo. Entonces, aquí hay un punto de diferencia relevante en la noción de conflicto de derechos respecto de la noción de conflicto de deberes. La noción de conflicto de deberes supone que los deberes están en cabeza del mismo sujeto. La noción de conflicto de derechos supone que los derechos están en cabeza de sujetos distintos. Entonces, esto hay que señalarlo y hay que hacerse cargo de este punto, porque la idea de satisfacción tendrá que recibir alguna clase de ajuste. En cualquier caso, cuando admitimos esto que he venido señalando, la hipótesis de derechos en conflicto, etc., aparece la idea del peso de los derechos, el balance de los derechos o la ponderación. La noción de balance y ponderación es equivalente, en buena medida tiene simplemente que ver con terminología que se emplea en ciertos sitios, porque ponderar viene de pondus y pondus es peso, así que al final la metáfora está girando sobre lo mismo. Lo que quiero anticipar es que esta idea del peso, del balance, de la ponderación, no es una idea nueva. Está en este momento siendo objeto de discusión en la teoría constitucional, en la teoría del derecho, pero en realidad la idea del peso y de la ponderación viene de muy atrás. En el realismo americano, en los años 30, ya se hablaba del peso de los intereses, de la ponderación de intereses jurídicamente relevantes. Era la jurisprudencia sociológica o la teoría de los intereses, básicamente de Pound. Esa idea reaparece y ya reaparece no como intereses en conflicto y que necesitan ser sopesados. Reaparece en los 70 con Dworkin, pero ya ahora como hipótesis de principios. Los principios son los que tienen peso y los principios son los que están en conflicto y los principios son los que necesitan ponderación. Entonces, toda la terminología, la misma terminología, la misma metáfora, reaparece, pero no ahora para intereses, sino para principios. Y son principios, normalmente son principios de derecho, principios constitucionales. En la década del 90, vuelve a aparecer, bajo otra forma, en una discusión entre Waldron y Schauer, la idea de valores constitucionales en conflicto, con diferente peso y con necesidad de ponderación. Entonces, esta metáfora es recurrente, es una metáfora que va y viene en la teoría constitucional, va y viene en la teoría del derecho. A mí me interesa destacar el hecho de que es una metáfora, porque toda metáfora tiene normalmente, en contextos de discusión como este, alguna carga especial. Y la metáfora del peso de los derechos, la metáfora del balance de los derechos, tiene la carga conducente a la idea de objetividad de la resolución del problema. Cuando se habla del peso de los derechos y del balance de los derechos, se introduce subrepticiamente la noción de solución objetiva. Porque claro, si hay un derecho que pesa más que otro, de acuerdo con la balanza, objetivamente yo sé cuál es la respuesta correcta para la situación de conflicto. Y en realidad aquí hay dos metáforas que concurren y ninguna de las dos es inocente. La metáfora según la cual los derechos tienen peso y la metáfora según la cual hay una balanza para pesar los derechos. La metáfora según la cual los derechos tienen peso ha llegado al extremo de adquirir valores matemáticos. Esta es la versión de Robert Alexis. Hay una fórmula de peso, hay una fórmula de peso y hay valores matemáticos que se pueden obtener para determinar el valor específico de cada uno de los derechos en conflicto. Para los que no tengan presente la cantidad de peso, la fórmula es difícil de entender en la versión de análisis. Yo la traduciría esa notación en la notación simbólica. La voy a adaptar. Dice que en el caso C, el peso del derecho 1 y del derecho 2 es igual, dice Alex, al cociente de conflicto en su caso real, conflicto entre el derecho a la vida de un menor de edad versus el derecho a la libertad religiosa de los padres. Los padres se niegan por razones religiosas a la transfusión de sangre que el menor necesita, de acuerdo con las indicaciones médicas. Entonces, fórmula de Alexis aplicada al caso. En el caso concreto, el peso de 1 y de 2 es igual, dice Alexis, lo diría Alexis, el derecho a la vida en la situación en la que estamos tiene afectación intensa, por lo tanto es 4. El valor vida, el derecho vida, tiene una posición específica alta, vale 4. Y respecto a las premisas empíricas, tenemos certeza de todo lo que se nos dice, que hay necesidad de transfusión de sangre, que la transfusión de sangre es adecuada, etc. Certeza vale 1. Ahora tengo la libertad religiosa de los padres por otro lado. Dice, bueno, la afectación de la libertad religiosa es media, vale 2. El peso de la libertad religiosa en la escala y vale 2, es media. Y respecto a las premisas estamos de acuerdo, vale 1. Entonces el resultado es 4 por 4, 16 por 1, 16. Sobre 2 por 2, 4 por 1, 4. 16 sobre 4 quiere decir que de 1 vale 4. ¿Cuánto vale de 2? Al revés. Es 2 por 2 por 1 sobre 4 por 4 por 1. Es decir, 2 por 2, 4. 4 sobre 16 es 0,25. Entonces, conclusión, en el caso, el peso específico de D1 respecto de D2 es igual a 4 mayor que 0,25. Problema resuelto. Objetiva, matemática.
Pero ¿dónde está el truco? El truco es bastante obvio. Todos los valores son especulativos.
¿Dónde está la tabla donde se jerarquizan los derechos, el segundo punto de la fórmula, el punto relativo al peso abstracto? ¿Cómo sé que el peso abstracto de vida es 4 y cómo sé que el peso abstracto de libertad religiosa es 2? ¿Por qué vida es 4 y libertad religiosa es 2? Entonces, la metáfora del peso aquí no es inocente. La verdad es que la metáfora del peso no es inocente. La metáfora del peso está buscando aquello que surge con la idea del peso, que es la idea de objetividad, la idea de determinación objetiva. Dejo la metáfora del peso. dejo la metáfora del peso. Vamos a la metáfora del balance, porque ahora se supone que tengo el instrumento para pesar, que es la balanza. No tiene sentido introducir la metáfora del peso si no voy a introducir la metáfora de la balanza. Bueno, cuando los tribunales constitucionales introducen la idea del balance, hacen dos cosas distintas. La metáfora adquiere dos figuras diferentes y es interesante separar las dos figuras. En una figura, el tribunal lo que hace es poner los derechos en conflicto en cada uno de los platillos. Pone el derecho 1 acá, pone el derecho 2 acá y observa cómo se inclinan los platillos. Entonces, la balanza dice, este es el que pesa más. La balanza, en la metáfora, me muestra cuál es el derecho de mayor peso. Esa es una figura. Esa es la figura típica de la ponderación. Ponderar, en términos de tribunales constitucionales, es hacer eso, ver cuál de los derechos pesa más en la situación de conflicto. Pero en ocasiones, ciertos tribunales constitucionales consideran que antes de llegar a eso, hay una alternativa, que es poner los derechos en los platillos y calibrar la balanza para que la balanza no se desequilibre. Entonces tengo que poner unas pequeñas pesitas para llevar a cabo lo que podría llamarse el equilibrio entre los derechos. Es decir, tengo que armonizar los derechos que están en conflicto para diluir el conflicto. Entonces, tengo que conseguir que ninguno pese más. Tengo que conseguir que la balanza se equilibre y que los dos derechos tengan el mismo peso. Tribunal Constitucional Español, por cierto, dice estas cosas. Sentencia 53 del año 85, para que vean cómo usa ponderación en los dos sentidos. Un párrafo dice: por ello, en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado. Tiene que ponderar los derechos en el supuesto planteado, tratando de armonizarlos, si ello es posible, o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia o peso mayor de uno de ellos. Entonces, tengo que armonizar, equilibrar, si se puede, y si no se puede, entonces tengo que establecer cuál pesa más. La metáfora es obvia. No tienen peso en sentido literal los derechos, no tienen peso en sentido literal, y no hay una balanza en los mismos términos en que se pesa la carne o el arroz para establecer cuál de los derechos tiene mayor peso. Entonces la pregunta es, ¿esta metáfora cómo debe ser parafraseada? ¿Cuál es la paráfrasis adecuada para esta metáfora? ¿Qué es lo que se está queriendo decir con la metáfora? ¿O qué es lo que literalmente habría que decir en lugar de usar la metáfora? Aquí se plantea obviamente un problema difícil. ¿Cómo refraseo la metáfora? Primero, tengo que entenderla bien a la metáfora. Y segundo, si la voy a parafrasear, tengo que encontrar una paráfrasis que sea satisfactoria en general. Una paráfrasis que parece satisfactoria supone que este vocabulario del peso en realidad es equivalente a relevancia valorativa o importancia valorativa. Cuando digo que un derecho tiene mayor peso que otro, lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista valorativo tiene mayor importancia. Allí se abre la discusión de si es importancia valorativa conocida o atribuida. Si es un problema de conocimiento o si es un problema de decisión. No me quiero detener en este punto porque nos distraería mucho, pero es el punto central. Es un problema de valoración, esto del pesaje y del peso supone una valoración, y entonces la cuestión abierta es si esa valoración es subjetiva o no. Obviamente, ustedes saben, entre las opciones disponibles en filosofía moral hay para las dos respuestas. Yo personalmente no creo que aquí haya una cuestión de conocimiento involucrada. Yo creo que esta es una decisión que el Tribunal Constitucional decide, asigna, atribuye un peso en términos valorativos al derecho 1 o al derecho 2 en situación de conflicto. Y esto supone, obviamente, una solución cargada ideológicamente. Es una decisión no libre de carga valorativa, no libre de ideología. Se involucran incluso cuestiones políticas, religiosas, éticas. En todas estas situaciones de conflicto, honor, información, vida versus vida, etc. Dicho eso, me gustaría mostrar lo que me parece. ¿Cómo vamos? ¿Mal? 11, ¿no? 11 y 5, voy bien. En 30 minutos, 20 termino. Quiero mostrarles algunos casos en los cuales se lleva a cabo la ponderación bajo una estrategia diferente de la que se está pensando. Alexis tiene un punto importante cuando dice: no se puede hacer la ponderación fuera de consideración del caso. La ponderación tiene que hacerse en función del caso. Es decir, tengo que plantear el caso y no en abstracto decir de uno pesa más que de dos. No, de uno pesa más que de dos en el caso C. Porque puede ocurrir que en otro caso el peso sea inverso. En el caso 1, de 1 pesa más que de 2, pero en el caso 2, de 2 pesa más que de 1. Este punto me parece importante, condicionar la prevalencia de un derecho sobre otro, al caso, condicionar al caso. Pero entonces hay que construir el caso. No puedo hacer en abstracto de 1 pesa más que de 2. Solo puedo decir que de 1 pesa más que de 2 en el caso C1. Pero eso supone identificar el caso C1. ¿Cuál es el caso C1? Jordi, si me ayudas ahora, los derechos en juego. Aquí hay un problema abordado por el Tribunal Constitucional Español en varios casos, que es el conflicto información versus honor. Esta es la abreviatura de derecho al honor y esto es derecho a la información. El Tribunal Constitucional, a lo largo de la resolución de varios fallos, identificó tres circunstancias relevantes para efectuar la ponderación. Que la información tenga relevancia pública, que es R, que la información tenga relevancia pública, que la información sea veraz y que la información sea injuriosa, por supuesto, sea, tenga relevancia pública o no, que sea veraz o no, que sea injuriosa o no. Y entonces Identificadas esas tres circunstancias relevantes, es posible construir los casos en los cuales hay que establecer la prevalencia. Si bajamos un poquito aquí, las reglas al final que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son estas tres. Dice el Tribunal Constitucional Español: el derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información si la información es injuriosa. Esa es la primera regla. El derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información si la información es injuriosa. O sea, cada vez que la información sea injuriosa, habrá prevalencia del honor sobre la información. La regla siguiente dice que el derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información si la información no es injuriosa y además carece de relevancia pública o no es veraz. Segunda regla del Tribunal Constitucional. Tercera y última, el derecho a la información prevalece, ahora se invierte, de informaciones que prevalece sobre el derecho al honor, si la información tiene relevancia pública, es veraz y no es injuriosa. Y bajar, Jordi, vamos a ver ahora, las reglas representadas serían eso mismo. Si es información, el derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información. Si no es injuriosa y además no es relevante o no es veraz, entonces el derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información. La última regla diría: si la información es relevante, es veraz y no es injuriosa, entonces se invierte, el derecho a la información prevalece sobre el derecho al honor. Si bajamos un poquito más, Jordi, vemos la matriz. Ahí está la matriz. Y esto es lo que resulta del análisis de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y la ponderación no se produce en abstracto, se produce en función de casos genéricos. Entonces, cuando me llega el caso individual, ahora yo puedo ver el caso individual está subsumido en alguno de estos casos genéricos, y si está subsumido en el caso genérico, le doy la solución prevista en la ponderación efectuada. Esto no significa que yo no pueda cambiar las propiedades relevantes. Por supuesto que puedo cambiar las propiedades relevantes. El Tribunal Constitucional puede decir: bueno, ha dejado de ser relevante el carácter injurioso de la información, o puede agregar una información, perdón, una propiedad como relevante y cambiar el universo de propiedades y reconfigurar toda la ponderación. O sea, aquí hay un punto que es interesante. Guastini dice: las jerarquías son móviles. Sí, las jerarquías son móviles. Dice: no tienen por qué serlo, pero son móviles. De acuerdo, las jerarquías son móviles, pero podrían no serlo. Y hay buenas razones para que no lo sean. Si a uno le entusiasma la técnica del precedente, por ejemplo, y le entusiasma la idea de estabilidad de los fallos judiciales en función de resolución de casos genéricos, no de casos individuales, entonces yo tengo ya la regla de prevalencia entre derecho al honor y derecho a la información bajo este universo de propiedades. Bajo este universo de propiedades. Si me cambian el universo de propiedades, puedo cambiar la prevalencia. Entonces, este es un punto interesante que tiene que ver con esa discusión que está dando vuelta, que a mí me incomoda en términos de filosofía moral, universalismo versus particularismo, etc. Pero aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo sobre el punto. Vamos al... a otro ejemplo, Jordi. Vamos al caso de los testigos de Jehová, que es un caso interesante. Allí, en el caso de los testigos de Jehová, lo que se plantea es precisamente los testigos de Jehová interpretan ciertos pasajes bíblicos que establecen básicamente que el hombre no puede alimentarse de sangre, no puede comer sangre. De modo tal que la transfusión de sangre es un tipo de ingesta. Entonces, por razones religiosas, entienden que la transfusión de sangre debe ser rechazada. Está indicado el fallo del Tribunal Constitucional. Se planteó el problema de que un niño necesitaba asistencia médica y transfusión específica, indicada por los médicos, y los padres se negaban a que se produjera la transfusión, invocando razones religiosas. El problema principal era del centro médico, que tenía que hacer el centro médico, transfundir o no. Entonces, si levantamos un poquito, Yoli, aquí se ven las reglas resumidas y las sentencias. Después podemos ver no tenemos tanto tiempo. Tienes que alzarla. Regla 1 son reglas tomadas ya de la jurisprudencia del Constitucional. Dice, cuando pueda prescindirse del tratamiento sin que ello conlleve grave peligro para la vida del paciente, como por ejemplo cuando puedan ofrecerse otros tratamientos o productos alternativos que están disponibles y que pueda estimarse eficaces de acuerdo con criterios científicos, habrá que respetar la voluntad del paciente. 2. Cabe insistir en que la posibilidad de tratamiento alternativo depende de criterios científicos. Si el paciente solicita una intervención sin transfusión y el médico considera que para realizar esta intervención es necesaria la transfusión, no tiene la obligación de intervenir, pues pertenece a la lex artis del ejercicio de la profesión médica la decisión sobre los remedios que han de utilizarse en cada caso. Y 3, lo anterior va referido a los supuestos en que el paciente sea un adulto capaz. Sin embargo, si el paciente es un menor, también habrá que tener en cuenta sus opiniones y deseos, aunque la decisión última sobre su bienestar corresponda a sus representantes legales. Entonces, sentencia 166 del Constitucional del 96 y 154 del 2002. Regla 2. Después vamos a reconstruir esto a ver qué sale. Alzaría un poquito, Jordi, así se ve toda la regla. Dice, si la vida del paciente corre grave peligro y el médico estima que la transfusión es el único remedio eficaz disponible para salvarla, debe realizar la transfusión, incluso contra la voluntad del paciente. Para el Tribunal Supremo, no el Constitucional, el Supremo, el conflicto suscitado entre el derecho a la vida y la libertad religiosa y de conciencia ha de resolverse dando preeminencia absoluta al derecho a la vida y de conciencia, por ser el centro y principio de todos los demás derechos. En tal caso, la intervención médica coactiva está justificada, si fuera necesaria, para salvar la vida del paciente. Esa es la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de marzo. La misma posición ha sido defendida por el Tribunal Constitucional al sostener que la libertad religiosa del artículo 16.1 de la Constitución tiene como límite la salud de las personas, sin entrar a considerar el hecho de que se trate de la salud de la propia persona que objeta el tratamiento. Ese autointerlocutorio 369 del 84. Segunda parte, cuando los sujetos implicados son menores de edad, los tribunales se muestran más tajantes y sostienen que si el menor se encuentra en inminente peligro de muerte, no cabe alegar objeción de conciencia. El menor está en peligro inminente de muerte, no cabe alegar objeción de conciencia. Aunque el menor es titular del derecho a la libertad religiosa, si la vida se halla en peligro, no puede darse prevalencia a esa libertad frente al derecho a la vida. Es el Tribunal Constitucional. Entonces, podría bajar más, Jordi, y vamos. Ahí. Un poquito más arriba. Desde aquí que me quede, regla 1, 2, 3. Ahí. Las reglas con las que se está reconstruyendo la doctrina del Tribunal Constitucional, básicamente establecen que, regla 1, si la transfusión de sangre es el único medio disponible para salvar la vida del paciente y el paciente es mayor de edad, entonces el derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa. Dos condiciones: que la transfusión de sangre sea el único medio disponible para salvar la vida del paciente y el paciente es mayor de edad. La segunda regla establece que si la transfusión de sangre no es el único medio disponible para salvar la vida del paciente y el paciente es mayor de edad, entonces el derecho a la libertad religiosa prevalece sobre el derecho a la vida. Y la tercera regla dice que si el paciente no es mayor de edad, es decir, es menor de edad, el derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa. Pero ahora podemos ver la matriz, Yoli, la matriz de la condena. Ah, por cierto, TUM es abreviatura de la transfusión es el único medio disponible para salvar la vida del paciente. Y PME es el paciente es mayor de edad. Entonces, si la transfusión es el único medio, el paciente es mayor de edad, entonces el derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa. Si la transfusión no es el único medio y el paciente es mayor de edad, el derecho a la libertad religiosa, a convierte, prevalece sobre el derecho a la vida. Y la tercera regla dice que si el paciente no es mayor de edad, el derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la libertad religiosa. Y ahora la matriz, ahí están los cuatro casos. Ahí se ve la matriz ponderada. Caso 1, la transfusión es el único medio, el paciente mayor de edad, la regla 1 dice vida sobre el religioso. Caso 2, no es el único medio de la transfusión y el paciente es mayor de edad, entonces religión prevalece sobre vida. Se invirtió la prevalencia. Y los casos 3 y 4 son los casos en que el paciente ya no es mayor de edad. Entonces es irrelevante cualquier otra consideración, vida prevalece sobre sobre religión. Estoy cansado. Al tercer caso es el del aborto. ¿Queda tiempo? Y para debate tendremos muy poquito tiempo, seguramente, pero me dijiste que tenemos que salir de acá a las menos cuarto. Si quieren, ya no presento el caso del aborto y hacemos una discusión aquí, ¿sí? El caso del aborto, en todo caso veamos la matriz del aborto, porque la matriz del caso de aborto es una matriz muy compleja. Lástima que esté todo subrayado, eso distrae mucho. Esta es la sentencia, levantá, Jordi, al comienzo, la sentencia 53 del año 85 del Tribunal Constitucional. Sí, la sentencia 53 del año 85. Al Tribunal Constitucional le llega el Código Penal cuestionado por miembros del PP y entonces tiene que llevar a cabo, dice, la ponderación, derecho a la vida, derecho, etcétera. Aparecen varios derechos aquí en conflicto, por eso es interesante el caso. Por de pronto hay tres circunstancias relevantes: peligro para la vida, la salud física y psíquica de la madre, P, violación, y T, grave tara en el feto. Son los tres supuestos que toma en consideración el Tribunal Constitucional. Entonces le quedan ocho casos y ahora tiene que establecer. Ahí están las leyes. Ahí. Fíjense que acá va a haber suma de derechos en cabeza de un sujeto y va a haber variedad de derechos. Si hay peligro, entonces el derecho a la vida de la madre y el derecho a la salud de la madre juntos prevalecen sobre el derecho a la vida del nasciturus. Indico con un superíndice madre y nasciturus para que no se confundan aquí porque se necesita. Entonces, vida y salud prevalecen sobre vida y salud de la madre prevalece sobre vida del nasciturus cuando hay peligro para la vida o la salud de la madre. La regla 2 dice que si ha habido violación, entonces el derecho a la dignidad de la madre prevalece sobre el derecho a la vida del nacituro. Qué interesante, el derecho a la dignidad, dice el Tribunal Constitucional, el derecho a la dignidad de la madre prevalece sobre el derecho a la vida del nacituro. La regla 3 dice que si hay grave tara del feto, y aquí no se sabe bien cuál es el derecho de la madre, pero podría llamarse, por la terminología que usa, el derecho a la autonomía de la madre. El derecho a la autonomía de la madre prevalece sobre el derecho a la vida del nacituro. Cuando hay grave tara en el feto, el derecho a la autonomía de la madre prevalece sobre el derecho a la vida del nacituro. Y la regla 4 dice que si no hay peligro para la vida de la madre, no ha habido violación y no hay grave tara, entonces el derecho a la vida del nacituro prevalece sobre el derecho a la vida de la madre, el derecho a la salud de la madre, el derecho a la dignidad de la madre y el derecho a la autonomía de la madre.